Tenemos en línea la secretaria general de ATEN seccional Neuquén, Angélica Lagunas. ¿Cómo le va a todo el equipo de Nacional Neuquén y Zapala? La saludan.
Buenos días a todo el equipo y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos saber si se están recuperando, se han interpuesto ante la justicia algunos recursos por parte de padres autoconvocados, hay distintos grupos que están reclamando la recuperación de contenidos. Queremos saber su opinión.
Sí, en primer lugar decir que en el marco del Consejo Provincial de Educación, que fue lo acordado, digamos, cuando termina el conflicto, se avanzó en la elaboración de una resolución, que es la resolución 624. Esa resolución plantea distintas acciones que se van a llevar adelante para recuperar los contenidos. Por ejemplo, realizar todos los actos en forma 2, por ejemplo, que la última jornada de noviembre quedaría en stand-by, y luego, digamos, la recuperación de contenidos tiene que ver con un trabajo en equipo que realizamos las maestras, los maestros, las profesoras y profesores, poniendo, digamos, eje en los contenidos más importantes y significantes que tiene que lograr un niño o una niña, o un joven o una joven, en el año que cursa. Eso es muy importante porque lo que hace es, digamos, jerarquizar los contenidos que vamos a poner en marcha en cada uno de los grados o cursos. Y esto es lo que se está haciendo. Los padres autoconvocados, que no son autoconvocados, no es autoconvocado cuando se convoca solo, a estos padres los convoca el MPN y Cambiemos. Esto hay que decirlo con absoluta claridad, porque son padres que actúan unilateralmente. Solamente les interesan los contenidos perdidos cuando los contenidos perdidos son producto de días de paro. Pero no dicen ni mu de las escuelas, por ejemplo, de septiembre-mayo, que estuvieron 4 semanas sin clases porque no tuvieron transporte escolar. Sí. De todas las escuelas que no fueron arregladas y que estuvieron con varios días o semanas después del paro con suspensiones de actividades porque no tenían garantizado el gas, porque no fueron arregladas. Estos padres autoconvocados no dicen ni pío de los 30 jardines que están abandonados y que se han convertido en aguantaderos. En realidad, estos padres autoconvocados, que se dicen representar al conjunto de la comunidad, son padres que solo se representan a ellos mismos. Y a un interés político, que es avanzar en deteriorar y cuestionar la tarea docente. Y lo que ellos siempre exigen, digamos.
Ahora, Angélica, ¿cómo le va? Sebastián Silencio, la saluda. Está para hablar, más allá de las posturas, de las interpretaciones y todo, está mal hablar de la recuperación de contenidos cuando hay tanta pérdida de contenido por la falta de clases, por una razón u otra, no importa cuál es la razón.
Sí, lo que pasa es que yo quiero discutir a fondo la recuperación de contenidos. Por eso nosotros cada día que hay sin clases en esta provincia, le exigimos al gobierno que resuelva todas las situaciones que llevan a que no haya clases, para que se reanuden inmediatamente. Por eso te digo que hay una unilateralidad. Claro que a nosotros nos preocupa, nos ocupa y queremos que se recuperen contenidos. Pero acá hay responsabilidades de los contenidos que se han perdido. Y no somos los docentes. Eso es lo que quiero plantear, ¿sí? Los docentes hacemos grandes esfuerzos luego de un paro porque somos conscientes de lo que se pierde en el marco de un conflicto que duró 43 días. Somos conscientes de eso, y no quisiéramos, y cuando terminó el conflicto lo dijimos con claridad, ¿por qué el gobierno esperó 43 días para dar lo que podía dar el primero? Entonces, esa responsabilidad, digamos, que estos padres autoconvocados le sacan el lazo al gobierno, y que solo, digamos, plantean la recuperación producto de los días de paro, no dicen nada del otro, es un problema, y esa unilateralidad lleva a que ningún sector, ni de docentes, ni de la comunidad en general, les guarde respeto en esto que plantean. ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces, evidentemente, acá
ahora,
lo que...
Igual, sí. A la presidenta del Consejo de Educación más de una vez la han interpelado, o sea, en la justicia, bueno, y en los que le dieron bolilla, porque la justicia tampoco le dio mucha bola, pero han pedido que dé respuesta la ministra de Educación.
Sí, sí, han pedido, ellos le han hecho denuncias, por eso digo, hay un sector de esos padres que es dirigido, digamos, políticamente por el gobierno de turno, pero hay otro sector que es el que pone en marcha las denuncias en la justicia contra la ministra y demás, que tiene, digamos, una connotación bien política, que son de Cambiemos.
Esto es lo que está claro. Acá lo que está sucediendo es... obviamente entendemos cuál es la explicación, pero fíjese lo que nos pasa cada vez que queremos hablar de recuperación de contenidos y todo esto, terminamos hablando de otra cosa, que está bien, es parte de esto, del todo, pero terminamos hablando de otra cosa. Concretamente, en la recuperación de contenidos, ¿qué hay planteado?
Lo que te expliqué. Primero, una jornada que queda en stand-by, que es la de noviembre. Sí. Los actos pasaron todos a ser de forma 2. Esto significa que, por ejemplo, si ustedes tienen chicos y chicas en edad escolar, saben que cuando hay un acto, las maestras y los maestros preparan sus numeritos, eso lleva horas de clases, varias, para poder practicarlos y ponerlos en marcha luego en el acto. O sea, son horas de clase que se destinan especialmente a esto. Bueno, todo eso, digamos, pasa a ser un acto estrictamente formal, en el que no se ponen en juego las prácticas o la construcción de numeritos que hagan utilizar horas de clase para llevarlos adelante. Y por otro lado, lo esencial de la recuperación de contenidos es esta jerarquización que te estoy planteando. O sea, que los docentes en equipo evalúen, y ya lo han evaluado, en el marco desde cuándo comenzaron las clases y hasta cuándo tenemos, digamos, pautado para poder desarrollar nuestras planificaciones anuales, jerarquizar cuáles son los contenidos más importantes que sí o sí tiene que tener un chico o una chica para poder afrontar el próximo año lectivo.
Está bien, pero eso no es recuperación de contenido, entonces, eso es una...
No, esa es una jerarquización de contenidos, ¿sí? Que no es menor.
No, por supuesto. Quiero explicar,
no es menor, o sea... ¿Por qué? Porque justamente jerarquizar y reseleccionar los contenidos que tiene que tener cada uno de los alumnos y alumnas para pasar de un tercer grado a un cuarto grado, para que no fracase y para que pueda en el cuarto grado construir todos los conceptos y los contenidos que le permitan seguir avanzando, es fundamental. Por ahí, en nuestras planificaciones anuales, muchas veces, como tenemos todo el año, digamos, lo que hacemos es incorporar contenidos que son más bien colaterales, que no son centrales quizás para esta cuestión que te estoy planteando, ¿sí?
Bueno, está bien por eso, pero no hay una recuperación de contenidos, hay una jerarquización de contenidos.
Hay una jerarquización.
Que eso es iniciativa, eso es iniciativa de los docentes.
Eso es iniciativa de los docentes, por supuesto. Si ustedes, pretenden o el concepto que tienen de recuperación de contenidos es recuperación de días de clases, ya te digo que no existe.
No existe.
Existen.
Está claro, no, pero está bueno empezar a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Porque uno, hace mucho tiempo que se viene hablando, ¿no?, que se recuperan los contenidos. De hecho, de parte del Ministerio de Educación, desde el Consejo Provincial de Educación, siempre se habló de la recuperación de contenidos, no de la jerarquización de contenidos.
Sí, lo que pasa
es que no es real, o sea, lo real es que hay una jerarquización de contenidos. Que
lo real es que, exacto, se reestructura la planificación anual. Sí, por eso digo, si vos querés que yo sea honesta con vos y con la
es que tiene que ser así, claro.
Claro, yo le tengo que decir con claridad a la población. No, pero no solo no se van a recuperar días de clase, sino que se siguen perdiendo más, porque el gobierno no garantiza todas las condiciones. Por eso hay escuelas que no tienen gas, que no tienen clases. 3 o 4 semanas de las escuelas que empezaban el periodo de septiembre-mayo que no tuvieron clases. Las escuelas donde no hay auxiliares de servicio. Hoy hubo escuelas donde efectivamente no se nombran suplentes y esto hace que los grados tengan que entrar en un sorteo para ver quién tiene clase o no. Porque los auxiliares faltan, tienen todo el derecho de faltar y la escuela no se limpia. Entonces, todas estas cuestiones hacen que la cuestión se profundice, que no hay recuperación de días, porque nosotros además no aceptamos recuperar días. ¿Por qué? Porque si acá se perdieron días, hubo una responsabilidad absoluta del gobierno de la provincia. Lo que nosotros planteamos es que el gobierno debiera haber dado las soluciones antes. Y con lo que está pasando ahora, nuevamente. O sea, donde no hay gas, ¿quién es el responsable? El gobierno de la provincia. No hubo transporte, ¿quién es el responsable? ¿El maestro que no puso el transporte? No, el gobierno de la provincia. Los 30 jardines que no están, ¿quién es el responsable? El gobierno de la provincia y el de Nación. Entonces, eso hace que se sigan perdiendo días de clase. Entonces, no solo no se recuperan días, porque no estamos a favor, sino que al gobierno no le interesa que se sigan perdiendo, en el marco de que tuvimos 43 días de paro. O sea, la irresponsabilidad que tiene el gobierno de la provincia es tamaña.
Bien.
Angélica, la corro un poquito, que tiene que ver esto también con lo que estamos hablando. El otro día se habló, no sé si en la Comisión de Educación, sobre su doble rol como legisladora, como diputada provincial y como dirigente gremial, y se cuestionó de alguna manera esta doble función. ¿Usted lo habrá leído, lo habrá escuchado?
No, la verdad es que no, porque justamente el día que fueron los padres autoconvocados, era un día que había paro nacional de la CETERA, por lo tanto yo estuve en la marcha, y la verdad es que a mí me resbala que los padres critiquen mi doble rol. Para las dos cosas fui elegida por muchos más que ese grupo de padres que se arroga la representación de muchos. Entonces, la verdad es que ha quedado claro en el conflicto docente, hubo un intento del gobierno de la provincia de sacarme los fueros, porque según alguna que otra diputada, yo había puesto en jaque la integridad o la investidura del gobernador de la provincia. Y efectivamente yo soy una diputada que es secretaria general de Aten Capital y que encabezó la rebelión docente. Una rebelión que le dijo al gobierno de la provincia, basta, basta de que el ajuste lo paguemos con nuestros salarios, basta de atacar y de depreciar y denostar la tarea del docente, basta de ningunear la escuela pública. Esos padres no dicen ni pío, por ejemplo, de que el gobierno de la provincia ponga plata en las escuelas privadas, porque muchos de esos padres mandan a sus hijos a la escuela privada. Con la plata.
Angélica, obviamente está bárbara esta entrevista, esta charla con Angélica, porque realmente se nos va de tiempo, pero hay cosas que hay que charlarlas. Pero digo,
explica con tanta sinceridad.
Por eso, está perfecta la explicación. La pregunta es, ¿por qué cree que, a ver, no hablemos de cuestiones políticas, ¿por qué cree que un papá saca a un chico de la escuela pública y lo manda a una privada?
Porque hay padres, primero, hay padres que pueden pagar una cuota. Segundo, efectivamente, muchos padres, como todos, no muchos, todos, nosotros también quisiéramos que nuestros chicos tengan todos los días de clases. Todos quisiéramos eso. A alguien de la comunidad o a ustedes periodistas, ¿les parece que a nosotros que nos acostamos pensando a ver cuántos paros vamos a hacer el año que viene para joderle la vida a la gente? No. No, si miren, las maestras saben cuándo trabajan más que nunca, cuando hacemos paro. Porque cada actividad que hacemos la planificamos como cuando planificamos lo que vamos a enseñar y aprender. O sea, no es para nosotros sencillo decidir hacer una medida de fuerza. Lo que acá tendríamos que cuestionarnos es por qué una maestra que estudió para ir a dar clases tiene que ir a cortar una ruta para cobrar un salario que le alcance un poquito más de lo que le alcanza ahora. Esa es la situación que tenemos. Entonces, a nosotros no nos gusta hacer paro. La verdad es que quisiéramos tener todas las garantías de poder ir a dar clase todos los días. Y claro que hay un grupo de padres que puede pagar la escuela pública y manda a sus chicos.
Hay gente que hace mucho esfuerzo para pagar la escuela pública.
Que hace mucho esfuerzo para pagar, por supuesto. Sí. Y además te lo vuelvo a reiterar, lo manda a la escuela privada con la plata de la escuela pública. Porque la que le sacan, esa plata que no está para pagar al portero, que suplente que debería ir para que todos tengan clases, es la que va a la escuela privada. ¿sí? Entonces, acá, no, digamos, el jueguito, no te estoy hablando de toda la comunidad, de un grupo de padres que se arroga la representatividad de otros y que, digamos, viene a cuestionar mi doble rol o a cuestionar a los docentes, no se cuestiona nada de esto, porque muchos de ellos mandan a sus hijos a la escuela privada. Y por otro lado, sí decirte también que nosotros también vemos mucho aquellos padres que llevan a sus hijos a la escuela privada y que vuelven a la escuela pública porque se dieron cuenta que allí donde pagaban eran eso, eran un monto de dinero.
Está bien. Angélica, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Angélica Lagunas, bueno, diputada provincial.